Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bienvenidos amigos, buenas tardes, ya estamos con todos vosotros. Una semana más, por fin ha llegado nuestro programa de coaching, nuestro programa que realizamos con la ICF, con la International Coach Federation, y en la que tratamos de acercaros todas las circunstancias que rodean a esta especialidad cada vez más imbricada en la empresa, en la sociedad, en las personas, a través de quienes ayudan a otros a conocer, a interpretar para sí mismos el mundo del coaching, y a través de esas propias vivencias es como hemos desarrollado desde hace ya varias semanas, desde hace varios meses, desde hace más de un año, este programa. Un año en el que han ido pasando coaches con diferentes recorridos experienciales, ACCs, PCCs y MCCs. Ya os lo tenéis que saber si nos seguís con cierta habitualidad, que estos últimos son escasos porque implica que han tenido muchísimas horas de coaching a sus espaldas. En España tenemos 12 y en este programa han pasado 6. Hoy pasa el séptimo, pasa la séptima, segunda mujer MCC que pasa, y que para nosotros es un orgullo, no solo por esa experiencia que nos va a transmitir, sino también el bagaje que hay detrás de su trabajo. Y una cosa muy importante, no solo el tema que vamos a destacar, sino la formación en Estados Unidos, la cuna del coaching. Entonces yo creo que va a ser muy, muy importante que prestéis toda vuestra atención a lo que Lupita Bolio nos va a decir. Lupita, muy buenas tardes, bienvenida.
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
Para nosotros es un honor tenerte, pues no solo por la experiencia que decimos acredita tu condición de MCC, sino por el tema que vamos a desarrollar. Es un tema además complejo, que quizás muchos de vosotros habéis oído hablar de él, pero nunca lo vincularíais al mundo del coaching. Estamos hablando del TDA, del trastorno de déficit de atención. Hoy con Lupita, su experiencia, vamos a tocar esta... no sé si llamarlo dolencia, enfermedad, circunstancia,
condición
que sufren algunas personas, y que bueno, el mundo del coaching se ha interesado y al final todo suma, como dicen. No obstante, Lupita, antes de profundizar más en este tema, saludar a nuestros amigos también, que casi me los dejo. Chris Bolto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que ahora vas a presentarnos a Lupita. Yo creo que vosotros los coaches tenéis a Estados Unidos, como en otros muchos sectores de la actividad económica, a Estados Unidos como el referente, ¿no?
Sí, es un referente porque inicialmente podríamos decir que nació allí. O sea que sí, sí. Y sobre todo porque ellos llevan muchos más años de recorrido que nosotros aquí en
pues
España.
Pues por eso precisamente. Claro, claro. En fin. Julio Marco, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo.
¿Qué, tú cómo estás?
Yo fenomenal.
Sí, ¿no? Bueno, si la felicidad es indirectamente proporcional a las palabras, eres, vamos, el hombre...
Esta noche celebramos aquí al lado la noche de San Jorge Juan.
¿Ah, sí?
Tú no te has enterado.
No.
Todas las tiendas de la zona, descuentos, copas, comida, cóctel, de todo, desde las 9, toda esta zona.
¿De verdad? Amigos míos, ¿qué hacéis escuchando un programa de coaching? Iros ahora mismo a la calle. Marisol Arribas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
San Jorge Juan,
Bueno.
Desde luego, le vamos a preguntar a Julio la agenda, pero no la agenda de la ICF, sino la agenda de OCE. En fin, bienvenidos todos, queridos también oyentes de este Coaching Capital, a este programa en el que vamos a hablar hoy de coaching y del TDA, del trastorno de déficit de atención, con nuestra invitada, una MCC, Lupita Bolio. Chris Molto nos la presenta.
Bien, pues como todos habrán podido comprobar, ella no ha nacido en España, es original de Costa Rica, y una de las cosas que más me gusta es que ella misma se considera ciudadana del mundo, y probablemente eso le ha llevado a vivir en distintos países. Durante 34 años lo ha hecho en Inglaterra, y desde hace 8 lo hace entre Suecia y España, viajando mucho a Latinoamérica y teniendo clientes, ahí voy a decirlo, de 34 nacionalidades distintas, que esto ya ahí es nada. Ella es socia y directora del grupo Hola Coach, formadora senior también del Instituto Internacional Hola Coach, muy bien como ha dicho ya Eduardo, ya es MCC, es el nivel de los niveles en cuestión de certificaciones de coaches. Y bueno, otra de las cosas, y por el tema que va a tratar, ella está certificada a nivel senior por la Organización de Coaches TDA de Estados Unidos, lo que le permite ser una conferenciante experta en coaching por el TDA y sobre todo por coaching para el equilibrio, porque hay algo en lo que ella también está especializada, en la alta dirección Condición, que es para el liderazgo transpersonal, y además de tratar temas relativos al liderazgo, negociación, motivación, habilidades de comunicación, el equilibrio personal, y es algo que también trabaja bastante. Es mentora de PCC y MCC. Y si tenemos tiempo, me encantaría que explicase luego en directo otra de las cosas que es, que ella es practitioner de neuroquotient. ¿Quotient? ¿Lo he dicho bien?
Quotient.
Quotient, ¿vale? Que es súper interesante. Y bueno, también un extra que siempre nos viene fenomenal, sobre todo hablando de la ICF, es que ella ha colaborado y ha sido miembro de distintas comisiones de la ICF, tanto a nivel local en España como a nivel global. Así que...
Y aquí estás en nuestro programa. Bienvenida, Lupita. El TDA, Trastorno de Déficit de Atención. Yo creo que antes de empezar a hablar del papel que juega el coaching en esta... condición, como has dicho, yo quiero que les cuentes a nuestros oyentes, que nos cuentes a nosotros qué es el TDA, cómo se vive con el TDA, cómo se viven las personas que viven con con gente que tiene TDA o que sufre TDA.
Okay. Para enmarcarlo de una manera más moderna, porque el TDA puede ser, hay personas que piensan que es un mito, hay personas que piensan de que es una extrapolación, hay personas que piensan que es una enfermedad. Realmente, según los expertos y los neurocirujanos, los neurocientíficos que estudian ya el cerebro de una manera más pragmática, el TDA es una condición neurobiológica. Y lo que pasa es que para que el cerebro funcione óptimamente tiene que haber un equilibrio de lo que se llama neurotransmisores, que es la química cerebral. Y en personas que tienen TDA, yo tengo TDA, nuestro cerebro a veces no absorbe ciertos químicos para poder hacer ciertas funciones como una persona que no tiene esta condición. Este tipo de condición también puede caer en lo que la persona puede ser zurda o puede ser disléxica. O sea, son diferentes manifestaciones que hoy por hoy pues ya se van aclarando más pues por la ciencia y la tecnología que está a nuestro favor. Se manifiesta principalmente en tres factores. Uno, que es la persona tiene dificultad para prestar atención, en el sentido de que o está muy ocupado en su propio cerebro con sus propias historias, o está teniendo una conversación tranquila con alguien y la persona puede ser que tiene pues un broche muy 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 bonito o algo, y la persona se le olvida lo que está diciendo su amiga, etcétera, y comienza la persona que tiene TDA simplemente a enfocarse en el broche. Eso puede ser constante. En los niños, el niño te puede ver y decir, por supuesto, yo lo entiendo. El adulto te puede decir, ajá, ajá, qué interesante, qué bien. Y totalmente estamos en otra onda. Tenemos la capacidad de sostener las últimas palabras, eso sí, como para llevar el hilo de la conversación, pero si nos perdemos, si tenemos dificultad de prestar atención, ciertos componentes importantes que después crean estragos en la comunicación. También está otra manifestación del TDA, que es con el comportamiento. Hay personas que son muy letárgicas y primordialmente se viene a la hiperactividad. La hiperactividad en los niños es cuando no se quedan queditos, cuando se suben por las... Hay un rango, es como un espacio de que hay poco TDA o hay un gran TDA. O sea, es como puedes tener en el ámbito de lo que es el azúcar. Una persona tiene que tener cuidado con el azúcar porque no lo hace asimila bien, pero no tiene que tener insulina. Pero el espectro, que se llama el espectro en el TDA, es igual. Puede ir de muy poco a bastante. Entonces, ese asunto de que al TDA hay que medicarlo, etcétera, eso no es siempre así. Depende del espectro y de las manifestaciones. Entonces, la hiperactividad en un adulto puede ser una persona que habla demasiado rápido y demasiado. No logra sostener, no logra no interrumpir. Está siempre trayendo a colación en las conversaciones cosas que a la otra persona le suenan raras porque como que se ha adelantado o está asumiendo mucha cosa. Uh-huh. También hay una mezcla de esas dos personas en el TDA. El que le cuesta prestar atención y que también tiene dificultades en su comportamiento. Esas son, digamos, las primeras manifestaciones muy, digamos, globales de lo que manifiesta la condición.
Son unas características que algunas de ellas las has descrito y son perfectamente llevables, aceptables, tratables, no suponen un problema. Sin embargo, hay otras que sí empiezan a suponer, como decimos, un problema no solo para la propia persona, sino para el entorno en el que se mueve. ¿Cuándo empieza a ser un problema?
Correcto. La vida es TDA, se podría decir.
Yo, todo cuando has hecho las descripciones, sí, sí, creo que nos hemos visto aquí a todos.
Sí,
en realidad,
es que la vida es TDA, el componente de lo que se llama el cortoplacismo, el que todo tiene que ser ayer, el que no tenemos ya un grado de satisfacción en lo que nos satisface como antes, porque hay demasiado en oferta. Entonces hay un acelere global. ¿Cuándo TDA se le puede llamar? Porque las etiquetas no son muy convenientes, pero hay que llamarle algo. ¿Cuándo es TDA, digamos, ya algo que parece con un espectro diferente a lo que es la vida per se? Cuando a la persona que tiene TDA se le hace la vida rutinaria muy difícil. Cuando 24 horas del día se le hacen 48 o se le hacen 6. Cuando las personas que viven a su alrededor sufren, cuando esa persona tiene estragos de emociones, estragos de también de o tener mucha gordura o ser muy o tener digamos no poder comer bien, todas esas manifestaciones que se manifiestan también en otras condiciones, pero en TDA se dice que TDA siempre y cuando es cuando a la persona se le haga su vida y al entorno cuesta arriba.
Me figuro que esto no diferencia entre el impacto en la vida personal y el impacto en la vida profesional.
No. Correcto. O sea, somos seres integrales y no nos podemos dividir. Y nuestras manifestaciones se pueden, pues, modelar de acuerdo a donde estemos funcionando. Aún así, como es algo que está siempre latente, pues se va a manifestar en cualquier ámbito.
Cris.
Habiendo dicho lo que es el TDA y en qué momento, Lupita, se convierte en un problema, uh-huh, y habiendo dado un poco la definición, ¿qué definición podríamos dar entonces desde un punto de vista de coaching?
O sea, cuando tienes a un cliente, uh-huh, hacia un coachee, que viene con un objetivo y con un sueño, y que a un coach, digamos, y que esa persona manifiesta el casi no creérselo, el que un coach que no sabe de TDA, uh-huh, puede hacer que cuando tiene ese perfil delante le pueda parecer su coachee fantasioso, le pueda parecer su coachee que realmente no se cree mucho lo que quiere alcanzar, o el coach abandona figurativamente el creer que la persona puede llegar a sus objetivos por el comportamiento de su coachee.
Pero antes de que sigamos profundizando, uh-huh, yo me gustaría ir un paso atrás de la pregunta de Cris, y es ¿cuándo aparece el coaching como una herramienta de ayuda, mejora, acompañamiento a un TDA?
Depende. En los Estados Unidos a mí se me contrata directamente como coach para el TDA. ¿Por qué? Porque las personas saben mucho de TDA ya y el coaching. Entonces, saben que hay una especialización y directamente te dicen, mira, yo tengo TDA y quiero que me hagas coaching, o quiero que le hagas coaching a mi hijo, no niños, a mi hijo, etcétera. Aquí en España, desde que estoy, digamos, haciendo coaching, que ya va siendo más o menos 10 años, normalmente no me contratan por eso. La persona no sabe nada. Es cuando llega al coaching, yo me comienzo a dar cuenta de que esta persona puede, porque yo no diagnostico, pero esta persona puede estar teniendo TDA y no lo sabe. Entonces, una vez que esa persona, o sea, yo le he solicitado permiso para darle una información y que la persona haga con ello lo que quiera, normalmente esa persona dice, yo quiero saber más, me quiero diagnosticar, porque lo que me estás diciendo me suena muy, muy particularmente, yo veo que me atañe a mí. Uh-huh. Una vez que esa persona se ha diagnosticado, entra ahí el coaching para el TDA.
Da la sensación de que en Estados Unidos es una cosa absolutamente normal, y aquí creo que es la primera vez que lo oímos en el programa, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía Chris, es que van un paso por delante y quizás sea algo que va a empezar a desarrollarse con mayor amplitud aquí en España, o porque allí han visto, no sé, es otra forma de entender el coaching, no sé cómo.
Yo creo que es que en los Estados Unidos, pues como llevan la vanguardia respecto al coaching y al TDA, pues el coaching allá desde 1996 ya se sabía que había coaching para el TDA. Salió la especialización para la ICF Global, salió la especialización de TDA al mismo tiempo que coaching ejecutivo. Lo que pasa es que en Escandinavia también, en Inglaterra yo viví 34 años también, pero lo que yo noté cuando ya llegué a España es como que una sobreexplotación del coaching ejecutivo y otras especializaciones que son fantásticas, pero el TDA como que tal vez se confundió con terapia, tal vez las personas pensaron eso es de niños, qué cosa más rara, o falta de que todavía falten unos años. Como te digo, tengo 10 años de estar aquí y Estados Unidos va 20 años adelante. O sea que yo creo que faltan unos años más para que esto se vuelva una especialización en donde los coaches quieran especializarse también en esto. O sea, yo lanzo especializaciones en esto y no me llega casi ningún coach. Pero lanzo una de coaching para equipos y están llenos.
Marisol.
Igual es porque quizás, igual no tengo la información, pero el TDA, que en España también lo hemos conocido hace muy poco, uh-huh. O sea, es un espectro que se está trabajando ahora y se está llegando a la comunicación, a la opinión pública en general, lo que es y abarca como tal, muy amplio, uh-huh. Lógicamente. Yo, en mi modesta opinión, o dímelo tú, tendrá que ser en un espectro bajo de TDA, porque claro, el TDA puede llegar hasta el espectro autista con niveles de carencias y deficiencias muy elevadas. Por tanto, cualquier persona es objeto de un proceso de coaching con un trastorno tan alto, okay. ¿O no?
Es importantísimo lo que me preguntas. Hacemos coaching a personas funcionales. Y como hablas de un espectro, es para eso existe el espectro. O sea, como en cualquier otra manifestación, a veces podemos tener coaches que vienen a hacer coaching regular y nos damos cuenta de que esa persona, por circunstancias o no, no está coachable en ese momento. Pues lo mismo con TDA. Hay momentos en que una persona con TDA tiene un TDA, pues simplemente que no sabe ni que lo tiene. Y con un acompañamiento de un coach que sí sabe TDA, la persona logra funcionar y llegar a sus objetivos perfectamente. Hay personas que necesito yo como coach trabajar yo los objetivos con el coachee, el alcance de objetivos, y un terapeuta o un psiquiatra, dependiendo del espectro o cómo vaya, que vean las otras partes donde yo como coach no entro. Perfecto. Y trabajamos en tándem. También los diferentes profesionales.
Ajá. Pero es una sesión compleja esta, en este caso, ¿no?
Dependiendo de como digo, del espectro del coachee, o sea, porque hay coachees que realmente necesitan tener ese acompañamiento más sofisticado, sobre todo si están con medicamentos, y yo simplemente soy la parte pragmática de alcance de objetivos.
Es que me parece súper interesante lo que se ha puesto encima de la mesa a través de la pregunta que ha lanzado Marisol, y es el hecho de que es muy importante establecer la diferencia entre lo que significa llevar a cabo sesiones de coaching uh-huh. y separarlo o desvincularlo de lo que es la parte de terapia.
Correcto, correcto. O sea, una cosa que un coach TDA sí hace es el normalizar. La palabra es normalizar el hecho de que una persona tiene TDA, porque hay personas que vienen sintiéndose bichos raros, o porque han sido diagnosticados de una manera errónea, o porque han tenido mucha crítica a través de sus vidas. Entonces, un coach para el TDA sí sabe cómo normalizar la situación, pero está en la especialización, está el poder saber cuándo tienes que derivar y a quién. Pero no siempre, o sea, el alcance de objetivos puede seguir, como digo, en funcionamiento. El rol del coach para el TDA no es el de sanar, no es de terapia, es de normalizar e ir hacia adelante.
Es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque es muy sensible esa línea roja. Uh-huh. cuando dices, oye, cumple unos objetivos, y uno puede pensar, claro, el objetivo de una persona que sufre TDA es sanar, como has dicho, ¿no? Y tal vez no, y entonces eso dice, oye, que no es coaching sino terapia lo que necesita. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, más allá de que todo el mundo pues queremos estar bien, sanos y ¿no?
Claro.
¿Cuáles serían los objetivos de una persona que sufre de TDA?
Okay. Los objetivos de la persona, del coachee, vienen siendo los objetivos de una persona que no tiene TDA. Viene porque normalmente quieren cambiar o transformar algo, vienen a alcanzar algo. Y como la federación dice, como la ICF dice, coaching es el alcance de objetivos, ¿sí? Una relación profesional, etcétera. Pero es el alcance, si no hay alcance de objetivos y si no hay acción cada semana, no es coaching. Entonces, ¿qué pasa con esto? De que para que en el TDA es lo mismo, la persona viene a alcanzar sus objetivos, pero el coach para el TDA le ayuda a formar una estructura que normalmente no necesitas formar para la persona que no tiene TDA. El coach para el TDA le ayuda al coachee a formar estructuras para que se pueda organizar mejor, para que pueda realmente manejar su tiempo, para que esta persona no se aburra, no abandone sus proyectos, para que esta persona no se desmotive, para que logre sostener el momentum que llamamos durante el proceso del coaching, hasta que la persona llegue a lo que esta persona se propone. Como en el coaching regular, a veces a mí se me dice, bueno, es que yo quiero que me hagas coaching porque tengo baja la autoestima. Es que ningún coach viene ni a perder peso, ni viene a que te suban el autoestima.
Compra un palmero, hombre.
O sea, el hecho es de que a través del autoconocimiento que la persona tiene en el proceso de coaching y a través de alcanzar objetivos por sí mismos, la persona se va sintiendo mejor. Sube la autoestima, entonces se podría decir que en el ámbito del TDA la persona se va normalizando, para no decir sanando, la palabra sanando no entra, pero se va normalizando, se va sintiendo menos bichos raros y se va sintiendo, sí puedo, no estoy destituido, o sea, no tengo que irme para toda la vida a pensar de que voy a ser un irresponsable, de que voy a ser una persona, un soñador, de que no voy a poder llegar a las mismas, objetivos que tienen mis colegas.
¿Crees que se pueden definir, es decir, poner en una lista una serie de técnicas que se puedan decir que son técnicas de coaching TDA y que además luego tengan una aplicación no solo en personas que padecen TDA, sino en sí, otras que lo padecen en menor grado? Porque como bien has dicho, yo creo que todos tenemos un poquito de una cosa u otra, pero
claro,
una persona que dirías que no padece TDA.
Ok. Lo que más obstaculiza, o sea, digamos el gran obstáculo para la persona que sufre TDA son las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Digamos, es como en la parte frontal de tu cerebro, donde está tu procesador. Ahí, esas funciones ejecutivas manifiestan el manejo del tiempo, la organización, las transiciones, lo que es cambiar de un proyecto a otro, lo que es la hiperfocalización, lo que es la demotivación, lo que es mantener un esfuerzo fluido. Todo eso no viene de gratis. Tiene que haber una función cerebral óptima para que eso se dé. Entonces, ¿qué hace un coach para el TDA? Primero que todo, ve a la persona integralmente y además de salirse del coaching y ser una fuente de información para que la persona entienda qué es el TDA, al mismo tiempo le ayuda a decir, bueno, ¿cómo es tu nutrición? ¿Qué estás comiendo? Si tú al cerebro, primera hora en la mañana, no le das lo que necesitas, vas a estar todo el día mal, TDA o no. Con el TDA aún más. O sea, necesitas ayudarle a que el cerebro se logre estimular estas partes frontales para no tener que ir a la medicación innecesariamente. El cerebro es capaz, con un buen, programa de ejercicio, y yo no hablo de gimnasio, yo hablo de caminar 20 minutos al día, es capaz de autoestimularse en un 87% por sí mismo, con la química que necesita para funcionar. Entonces, el coach del TDA pone estructuras, es más directivo, y no tenerle miedo a esa palabra en el sentido directivo, en que le recordamos más a nuestros clientes la cita que le toca. O sea, más estando a la par con WhatsApps, con recordatorios, con alarmas. Les damos, por ejemplo, tips donde pueden encontrar este reloj que te dice acá. O sea, somos como unos, somos una área de información. Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues viene todo lo que hacemos en coaching, ¿no? El que tiene que haber disciplina, tiene que haber, me comprometo, tiene que haber también penalización si no haces lo que vas a decir. Es ir un tire, pero sí incorporando cosas que normalmente no incorporamos en el coaching regular.
¿Y tú crees que un coachee, voy a llamarlo normal, ¿vale? Aunque insisto que normales no somos
ninguno. Sin TDA.
Sin TDA.
Sin esa condición. Un coachee sin TDA. ¿Podría recibir una sesión de coaching con alguna de las técnicas de TDA?
Pues es que no, como te digo, si alguien come mejor o si alguien, digamos, tiene mejor ejercicio, si hace un mejor mantenimiento de también está lo que llamamos en inglés sleep hygiene. Para dormir hay que tener, es como una higiene del dormir. Tienen que haber ciertas estructuras que todo ser humano se puede beneficiar y que vamos abandonando, pues porque la vida es así, ¿no? Aún así, definitivamente, como yo le hago coaching a una persona que no tiene TDA, cuando una persona tiene TDA, la diferencia es de que como coach para el TDA yo le pongo mucho más estructuras. A una persona que no tiene TDA, yo estoy más, afuera del proceso. Uh-huh. Hay más responsabilidad del cliente. No le recuerdo las cosas. Hay un cambio sutil, pero sí lo suficientemente potente para la persona que tiene TDA para poder acostumbrarse a hacerlo diferente.
Marisol.
Respecto, por ejemplo, a las familias.
Sí.
A ese grupo de familias que seguro que por dicha condición, tú lo has dicho al principio, están sufriendo, padeciendo unas condiciones irregulares por unos procesos químicos en la mente. Uh-huh. ¿También les acompañáis? ¿También hay coaching para las familias, para el apoyo, para esas parejas? Y la segunda pregunta, ¿cuántos de tus clientes llegan sin diagnosticar?
Okay. Primera pregunta. En los Estados Unidos el coaching TDA está tan desarrollado que definitivamente hay lo que se llama clínicas multimodales, que quiere decir que en cada clínica de donde haya un terapeuta, haya un hay un coach para el TDA. Okay, porque hay veces que las personas necesitamos más de terapia y hay veces que necesitamos más de coaching. Entonces, cuando en Estados Unidos hay un doctor increíble que se llama el doctor Hallowell, él tiene en su clínica diferentes profesionales para los diferentes aspectos de las manifestaciones de los clientes o de coaches, dependiendo. En España esto vendrá. Pero aquí estamos todavía, no hay suficientes coaches para hacer eso, pero definitivamente sí es una de las partes que aquí todavía falta bastante. Segunda pregunta, siendo TDA, necesito que me la vuelvas a hacer, por favor.
¿Cuántos de tus clientes has encontrado que tenían TDA, al iniciar el proceso, y cuántos no? Porque puede ser muy sutil, es cierto, que estamos en un mundo acelerado, como tú has dicho, y vamos acelerados. Igual nos viene de serie y no de ambiente.
Claro. En clientes y también como han dicho antes, yo doy mucha formación, en Hola Coach damos mucha formación y hay un momento en que cuando entran nuevos grupos es que ya a partir del segundo día ya es que comienzas a ver el comportamiento, ¿no? Y ya vas como oliendo cuando una persona tiene estas manifestaciones. Para no decirlo yo te digo después yo también, pero la Organización Mundial de la Salud dice que en la población adulta el índice moderado puede ir hasta el 7%. Y en el índice de niños, un poquito más. En mis clientes, pues yo diría que no lo vivo tanto, ¿no? Yo lo diría que mis clientes, de 10 clientes, tal vez 3 sí son muy TDA y normalmente han venido sin saber que lo son. Puede ser que 2 o 3 pueda yo pensar que puedan tener estas manifestaciones, pero es que no son, como dije, es que ni siquiera hablo de ello, porque les está yendo muy bien, porque no están teniendo estragos y porque sencillamente no vale. O sea, cada uno tenemos una condición que es nuestra propia originalidad. Entonces, yo no estoy ahí viendo siempre cómo remediar. No, el TDA, a mí me enseñaron en la Universidad de Harvard que TDA es algo que se... que es normal, que no hay que tenerle miedo, que no hay que meterle de que es una carencia, sino que el TDA es una manifestación cerebral que crea, que viene de individuos muy, muy inteligentes y que tienen una condición cerebral en su química un poco diferente.
Julio, ¿querías intervenir?
Sí, mira, yo estoy tomando aquí, no para tomar nota.
No hay folio suficiente.
Porque tengo un cliente.
Ajá.
Tengo un cliente que es un gran empresario.
Exacto.
Y tal, un gran científico, uh-huh. Súper inteligente, con una mente totalmente privilegiada que va por delante, siempre acelerado, súper disperso. Yo no sé si estoy definiendo lo que tú, pero que te cambia constantemente, se le va a la cabeza un tema, al otro es muy difícil centrar.
Y que uno tiene la sensación de que va por delante de él, ¿no?
Sí.
10 años, ¿no?
10 años, y además cambia enseguida de conversación y le viene otra cosa a la cabeza y tal. Entonces eso le afecta muchísimo en negociaciones, correcto, relaciones, presentaciones en público, búsqueda de financiación, etcétera, etcétera. Tú has hablado, que yo te iba a preguntar, ¿cuál es la normativa, no? ¿Qué es lo que utilizas? Has hablado de, de nutrición, por supuesto, de ejercicio, de higiene a la hora de dormir, ser más directivo, que era un poco lo que yo más veía, aparte de todo lo que tú dices. Todo esto, al final, ¿de qué se trata? ¿De hacerle crear unos hábitos que interiorice y vaya cambiando? ¿Al final él puede llegar, sin que tú sigas siendo más directivo, él por su cuenta,
sí,
al final, que sea totalmente autónomo y crear un hábito donde él pueda?
Es que has dicho la palabra, el hábito.
Sí.
Normalmente el hábito que tienen es en hacerlo diferente,
sí,
es en hacerlo a la TDA, ¿no? Entonces, estamos hablando, al final, de algo que es el cerebro, ¿ok? Claro. Hay algo que acompaña al cerebro, que son tus manifestaciones de comportamientos y de tus creencias, etcétera. En el TDA tenemos que trabajar mucho las creencias, mucho las creencias, porque hay bastantes de nuestros coaches que creen que las creencias, cuando son, digamos, regulares o son creencias, o sea, son creencias que no son muy exóticas, pues son aburridas. Entonces, se meten en un rollo de creencias de que tienen que ser siempre muy exóticos y siempre muy diferentes porque temen la mediocridad. Entonces, un coach para el TDA simplemente no quiere quitar ese sabor que tiene esa persona, aún así le ayuda a aterrizar. Le ayuda a lo que llaman bottom lining en inglés, aterrizar y a mantenerse aterrizado porque si no, es como decimos, un sueño sin acción es una pesadilla. Es una pesadilla. Entonces, también hay que ayudar a que esta persona comience a ayudar al cerebro con pequeños procesos de mindfulness, ¿ok? Porque al cerebro hay que ayudarle a calmarse, porque si el cerebro, su comportamiento, es un comportamiento que va a mil, pues no puede, por más que el coach y el coachee quiera, no hay cambio. Entonces, hay apps muy, muy buenas, que puede, o sea, una que se llama headspace.com, que son apps muy, muy bien hechas de mini meditaciones, donde la persona va haciendo cambios neuronales sin casi darse cuenta. Y no les toma mucho tiempo, son ciertos minutos al día. Y eso les va ayudando. Pero es como todo, como decimos, multimodal. No es solo una cosa, sino son varias cosas al mismo tiempo. Y otra cosa, los TDA somos, le llaman en inglés, ahistóricos. No aprendemos con la historia. ¿Sabes? Cuando a veces se le dice, pero ¿cómo puede ser que no aprendas de todo lo que has...? No aprendes. No, las consecuencias, no aprendemos por consecuencias. Porque cada día es un nuevo día para explorarlo. Entonces, hay que reinventarse, porque si, por ejemplo, tu cliente se va de viaje y regresa, pues se le olvidó cuál era la estructura que tenía expuesta y hay que volver a comenzar. Para ser un buen coach del TDA necesitas mega dosis de paciencia y no juzgar para nada, porque si no te mueres como coach.
Ahora vamos a seguir comentando experiencias. Le vamos a preguntar a nuestra invitada, Lupita Bolio, que nos cuente casos reales, por supuesto, sin nombres ni apellidos, pero del antes y del después, y de cómo se aplica esto en la vida diaria, en la vida laboral, en personas que padecen un TDA. No os vayáis, amigos míos. Hoy no tenemos coachee, porque tenemos una MCC y vamos a aprovecharla todo el tiempo que sea necesario y nos dé nuestro programa. Hacemos una breve pausa, pero sí que va a haber distinción, ¿eh, amigos? El miedo, además, importante. El miedo en la empresa, el miedo en la vida. Pero bueno, seguimos hablando enseguida con Lupita Bolio. No os vayáis.
Ventaja Legal, el espacio de Capital Radio para ayudar a su empresa en temas legales.
Hay un caso del que hemos hablado muchas veces todos. El equipo no gana y el entrenador es cesado fulminantemente. Se le responsabiliza de que no gana el equipo. Bueno, en este caso, ¿qué indemnización, qué tratamiento se le da legalmente a la indemnización del entrenador? ¿Es lo mismo el caso de un entrenador cesado que el de un deportista al que también se le echa del equipo? Vamos a saludar a nuestro abogado Arcadio García Montoro. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás?
Muy bien, cuéntame.
Esta es la pregunta que te formulo. ¿El tratamiento de la compensación por cese es igual para un entrenador que para un deportista?
Bueno, lo primero que tenemos que ver es que estamos ante una relación laboral que no es la clásica, porque si así fuera no habría mucha discusión, y el margen que tendría el juez de lo social sería muy, muy escaso.
Porque sí que hay discusión.
Aquí sí que hay discusión, claro. En el supuesto de un profesional del deporte, y entendemos que en este caso el entrenador lo es, se prevé una especial indemnización por despido. Y entendemos que el entrenador se ha sometido, además, a esta norma por el contrato que tiene. En este sentido, conviene que no olviden los entrenadores de ponerlo en su contrato. Claro. Las ventajas son evidentes. Primero, porque excluye la posibilidad de reincorporarlo a la plantilla. Y segundo, porque en la cuantía indemnizatoria puede incorporar otros conceptos.
A ver, cuéntanos de qué se trata.
Pues se trata de ponderar las circunstancias que concurren, porque un juez de lo social, en el caso de un entrenador, ha de valorar primero las cláusulas que exista en ese sentido, en el contrato, el desplazamiento a otra ciudad o a otro país, las circunstancias familiares, que pueden ser muy distintas, de idioma, etcétera.
Todos esos detalles.
Que el despido se realice fuera de temporada de contratación. No es lo mismo que te despidan al principio de temporada, que puedes, digamos, claro, tener tu temporada ya acabada para ese ejercicio, que estemos a mitad de temporada, etcétera. O, por ejemplo, que pueda quedarse en el equipo técnico en categorías inferiores. Esto es normal y todas estas cosas convienen incluirlas.
Pero según esto que me cuentas, hay mucho margen también, ¿no?
Sí, tanto que puede pactarse incluso el cobro íntegro del contrato, aunque no se le obligue a cumplirlo. Hay que tener en cuenta también que son contratos donde la vida del profesional, en este caso del entrenador, es muy corta.
Claro.
Y aunque los jueces y tribunales hacen un matiz con respecto al de los deportistas, por cierto, ¿sabe usted cuál es el matiz que hacen los jueces y tribunales?
Dígame cuál es el matiz famoso.
Pues que entienden que la vida de un profesional puede ser más amplia que la del deportista jugador y, por lo tanto, esto también puede ponderar su indemnización. Pero ojo, entrenadores, que se olviden de esto último y a la hora de pactar el contrato, al inicio de la actividad, tenéis que incluir cuando os interese, incluida, aprovechad esa ventaja legal.
Este es un mensaje para los entrenadores. Gracias, abogado. Buen día.
Puede descargarse los distintos consejos de Ventaja Legal en capitalradio.es. Para reflexionar, para valorar, para decidir. After Work.
Seguimos, amigos, aquí en Capital Radio, After Work Coaching Capital con Lupita Bolio. Estamos hablando del TDA, del trastorno de déficit de atención, del coaching TDA aplicado especialmente a personas que sufren esta condición en un grado, pues quizás mayor, ¿no? Que el común, ¿no? Que puede ser. Y nos habíamos quedado en, bueno, en tratar de visualizarlo, ¿no? En, quizás en el antes y el después. Siempre a los coaches que vienen aquí les preguntamos, oye, ¿cómo te recuerdas de antes? ¿Cómo te ves ahora en el después, ¿no? En este caso de un coaching TDA, Lupita, ¿cómo podríamos materializarlo o visualizarlo?
Ok. Te doy lo más reciente porque siempre es más fácil. Un alto ejecutivo aquí en España, alto ejecutivo que comenzamos a hacer coaching.
¿Que no se sabía TDA?
No. Bien. Nada.
Te dejo que sigas.
Okay. Y entonces comenzamos a hacer coaching y ya yo comienzo a sospechar, ¿no? Entonces, como a la tercera sesión, ya le solicito si me permite darle pues una información que creo que le puede interesar, que no tiene que ver con coaching per se, pero que es, y le explico sobre el TDA. Entonces, lo que hice, él me dijo que sí. Entonces, vino siempre venía a las sesiones a la oficina, le preparé una PPT, pero muy hacia para él, ¿no? Porque no quería darle cátedra, porque temía que se me fuera a aburrir. Entonces tenía que ver cómo le daba la información y ver cómo reaccionaba, ¿no? Entonces le hice una pequeña presentación. Yo creo que, de veras, fue media hora. Pero todo como muy visual, etcétera. Esta persona llegó y yo sé que normalmente me daba muy pocos minutos de atención realmente consciente, ¿no? Se sentó. Y no se movió por media hora. O sea, totalmente se quedó así como en shock. Y ya paré y me quedé tranquila dándole su espacio vital, como hacemos en coaching, en silencio. Y esta persona comenzó a llorar. Y me dijo, no sé qué va a pasar de ahora en adelante, pero sí quiero decirte que estoy conmovido porque tengo 47 años y me has hecho la PPT sabiendo lo que yo he pasado por mi vida. Entonces, uno de nuestros deberes que tenemos en el TDA es el saber que la persona tiene derecho a su proceso de duelo. El que si he vivido 47 años de una manera que aunque no ha sido muy digamos, no haya tenido yo el mejor feedback de la gente, de que haya escuchado constantemente qué inteligente eres, pero es que puedes dar mal, qué inteligente que eres, pero es que eres muy responsable en estas cosas, qué inteligente, pero lástima, podría ser más. El hecho de que la persona pase, hay momentos en que un coachee puede vivir como un momento de euforia, de liberación, de decir, soy normal. Otro puede decir, si yo hubiera sabido esto hace 20 años, no hubiera estado divorciado 3 veces. Si yo hubiera sabido esto, sería mi vida hubiera sido diferente. Entonces, esta persona per se, se fue a diagnosticar a Barcelona, porque en Barcelona tengo ahora también aquí en Madrid, pero él tenía bastantes viajes de negocio a Barcelona, se diagnosticó en Barcelona, definitivamente TDA, totalmente TDA. Y trató por unos meses de no estar, de no ir al medicamento, pero no tenía, digamos, no quería hacer ejercicio. No quería, le gustaba, estaba con un sobrepeso marcado. Y comenzó con el médico a tomar pequeños dosis del medicamento. Y comenzó poco a poco a querer comer menos azúcar, a querer comer menos chucherías. Y comenzó, en el proceso duramos 8 meses de coaching, fue un proceso más largo de lo normal, pero terminó perdiendo peso, terminó no dejando del todo, pero fumando muchísimo menos, porque al cerebro le encanta la nicotina, le encanta, lo apacigua. Y y también comenzó realmente a crear diferentes, digamos, hacíamos su timing semanal, pero realmente siendo realistas, calculando el tiempo, cuánto duras de llegar de esta cita a la otra, porque es que las personas con TDA no tenemos no vemos ni el reloj digital, solamente vemos el de agujas. No, el cerebro como que no registra realmente el paso del tiempo con un reloj digital. Y lo mismo, no sabemos calcular muy bien cuánto tiempo se necesita de una acción a la otra. Y por eso entonces se van rompiendo los esquemas que Recursos Humanos te puede estar haciendo. Entonces Recursos Humanos también comenzó a aprender con él de cómo hacer realmente esquemas semanales mucho más realistas. Y realmente puedo decir que el proceso se acabó, él habiendo llegado a la promoción que quería, y Recursos Humanos agradeciendo el que realmente no había sido como un cambio radical, pero que la persona era mucho más, digamos, manejable en todo lo que tenía que ver con papeleo, etcétera. Así que ese es lo último, digamos, que podría yo decir.
Amigos míos, ¿algún apunte, alguna pregunta para Lupita sobre el TDA? Vamos a ir cerrando este capítulo, pues el tiempo pasa y las distinciones tenemos que contarlas. Como te voy a apuntar, Julio, no sé si querías comentar algo más.
Dime un par de cosas de esa presentación maravillosa a la cual al final lloró.
Bueno,
con un TDA, ¿qué puedes hacer? Muy creativa, ¿qué es lo que le...?
O sea, lo principal aquí era yo explicando el TDA de una manera creativa. Por ejemplo, el malabarista, el que tiene todo y se le va cayendo todo de las manos, el interruptor on and off, digamos, el que no sabe cuándo parar y cuándo el interrumpo, ¿sabes? Lo que es el manejo del tiempo, el reloj de Dalí, todo lo que tiene que ver con no me lo creo, qué hora es, ¿no? O sea, siempre con la corbata ahí corriendo, la adrenalina, el adrenaline rush, todas esas manifestaciones que realmente son las que tienen el TDA y que esta persona se veía completamente ahí, pero totalmente, ¿no? Totalmente.
Bueno, pues una interesante aportación la que nos ha dado nuestra invitada, Lupita Bolio, va a seguir con nosotros. Pero bueno, nos hemos aproximado a una condición que muchas veces, como vamos tan rápido todos, quizás porque tenemos un TDA, a veces no nos damos cuenta de esta condición que sufren muchas personas a nuestro alrededor, y tal vez nosotros, prestando mayor atención, deberíamos ayudar, ¿no?, a mejorar un poco la situación de personas que sufren esto. Pero sí, muy interesante además la aproximación que hemos tenido a través del coaching. Seguimos en